transmitiendo desde San Ildefonso número 28, antigua Escuela de Jurisprudencia, proyecto grado cero en la enseñanza del derecho, esto es Inicuo, un espacio de análisis de la criminalidad.
Fecha os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Anjo bom, amor perfeito no meu peito. Sem você não sei viver. Vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo.
¿Qué tal, queridos y queridas podescuchas? Mi nombre es Edna Bravo Luis y una vez más Proyecto Grado Cero se engalana con la presencia de una de las personalidades más importantes en la criminología y también en el derecho penal latinoamericano, también podría decir a nivel internacional. El día de hoy contamos con la presencia de un distinguido académico que a la fecha de realización de esta entrevista aún con el cargo de ministro de la Suprema Corte de la Nación Argentina, y bueno, personaje que ha sido reconocido con doctorados honoris causa por diversas universidades, no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa. Y bueno, pues sin más, qué mejor que cederle la palabra y también agradecerle por su participación, por las palabras que nos brindan los micrófonos de Proyecto Grado Cero, al doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. Muchísimas gracias, doctor.
No, gracias a ustedes.
Y bueno, pues, bueno, son varios los temas. ¿Cómo no aprovechar la presencia del doctor Eugenio en la Ciudad de México sin preguntar, sin pedir su opinión al respecto de muchísimas temáticas? Una de ellas, y que me gustaría tomar en cuenta, es al respecto de el amplio conocimiento, la serie de comentarios que usted ha tenido en diversas conferencias, en sus publicaciones, puntuales comentarios al respecto del papel del criminólogo. La criminología, pensar en la criminología en la época actual.
Es difícil.
Claro.
Es difícil porque, bueno, cada teoría criminológica se traduce en un proyecto y claro, se traduce en un proyecto de política criminal. Y la política criminal está íntimamente implicada con la política. Así. En el mundo contemporáneo estamos viendo una terrible confrontación entre dos modelos de sociedad. Vamos hacia un modelo de sociedad incluyente o vamos a un modelo de sociedad excluyente. Y el modelo de sociedad excluyente es el que se postula desde Estados Unidos, desde los 80, y es un modelo de sociedad que, bueno, si tiene un 30% incluido y un 70% excluido, a ese 70% esta ideología trata de contenerlo a través de una represivización del aparato punitivo. Cosa que vemos claramente en Estados Unidos y que se va reflejando en distintos países de cualquier manera, ¿no? Es decir, Estados Unidos hasta hace 30 años era un país normal en cuanto a su sistema penal. Hoy es el campeón de la prisionización, pasó de lejos a Rusia, etc. Y desde el año 89 más de la mitad de sus presos son afros, con lo cual también se ve una clara tendencia racista. Bueno, esto es un programa. Y frente a eso tenemos modelos de sociedad, que estados que tratan de configurar modelos de sociedad incluyente. Por supuesto, estoy hablando, cuando uno habla de Estados Unidos, está la idea de que estoy hablando de un país. No, no. Estoy hablando del poder financiero transnacional. Ese es el asunto, ¿no? No estoy hablando de los norteamericanos. Los norteamericanos lo sufren como lo puede sufrir en una versión distinta, como lo puede sufrir un latinoamericano, ¿no?
Claro. Y este cuestionamiento es importante. Estos comentarios son muy importantes porque ya no es posible pensar un ejercicio criminológico deslindado de la política y de la economía.
Es imposible. En este momento es imposible.
Exactamente.
Se puede hacer, pero es una segmentación artificial de la realidad.
Exactamente. Y en este sentido, pues bueno, esta participación del criminólogo, ¿usted cómo considera que sería este papel en la construcción de una historia contemporánea de América Latina?
Bueno, América Latina no ha terminado con el colonialismo. Hemos tenido un colonialismo originario, que terminó con muchos libertadores, pero después tuvimos un neocolonialismo que, bueno, que dio en sociedades, en oligarquías con fachada republicana, oligarquías terratenientes, que excluían al pueblo totalmente del protagonismo. Puede ser el porfiriato mexicano, la oligarquía vacuna argentina, la república bella brasileña, el patriciado peruano. Y después, como resistencia, reacción contra este neocolonialismo, vinieron nuestros populismos. Lázaro Cárdenas, Irigoyen, Perón, Vargas, Velasco Ibarra, el aprismo peruano, ya de la Torre. Y desde mediados del siglo XX se reafirma una resistencia a estos movimientos que en definitiva ampliaron la base de ciudadanía real, una resistencia que terminó siendo genocida, que si todos estos populismos pudieron tener errores y algunos abusos y algún autoritarismo, etc., empalidece frente a las atrocidades que se cometió para contener esta ampliación de ciudadanía real, ¿no? Bueno, resultado de eso, el último coletazo de este neocolonialismo en Latinoamérica lo tuvimos con la seguridad nacional, las dictaduras de seguridad nacional, que fueron ocupación territorial de nuestros países con nuestras propias Fuerzas Armadas, convenientemente pervertidas a través de la Escuela de Panamá, ¿no? Ahí termina y entramos en la actual etapa, que es una etapa superior del colonialismo, llamada globalización. En esta etapa superior del colonialismo, lo que se plantea, si miramos a América Latina, bueno, la realidad nuestra es trágica, ¿no? De 23 países en el mundo, 23 en todo el mundo, ¿qué pasa? Un índice del 20 por 100.000 de homicidios, 18 están en América Latina y el Caribe y 5 en África. Es decir, somos campeones en homicidios. Y lo interesante del caso es que también somos campeones en otros índices. Aplicando el coeficiente de Gini, somos campeones en los índices de inequidad en la distribución de la renta. Esta coincidencia no es accidental. Esta coincidencia está revelando que esta etapa, esta fase superior del colonialismo, en la que juegan los intereses financieros transnacional, bueno, nos mantiene colonizados a través de esta violencia que le resulta funcional. La técnica no es ya que mate el Estado, la técnica es hacer que se maten entre los pobres. Y el Estado incentiva, claro, y de alguna manera también mata unos cuantos. Hay una alta letalidad policial. Pero la técnica es, si observemos quiénes son los criminalizados, quiénes son los victimizados, y quiénes son los policizados, que son de los mismos sectores sociales. Entonces, la técnica hoy ya no es voy a controlar la marginación a través de una represión que la van a hacer los cosacos del zar, porque no hay más zar, no hay más cosacos, sino que se maten entre los carenciados. Esa es nuestra realidad latinoamericana en este momento. 18 países que pasan 20 por 100.000 de homicidios y algunos llegan a 90 por 100.000. Bueno, estamos en una cifra que son casi bélicas.
Que nos lleva a formularnos una serie de preguntas al respecto de cuál es este giro, este cambio necesario al respecto de las fuerzas policiales o del poder punitivo al cual nos estamos enfrentando.
Bueno, hay dos cosas sin las cuales no vamos a poder bajar nunca del nivel de violencia. Una es los medios masivos concentrados, los medios de comunicación y fundamentalmente la televisión concentrada. En la medida en que tenemos televisión concentrada, directamente en los países de alta violencia la disimulan, la ocultan. En los países donde los niveles de violencia no son tan altos, la fabrican. Pero en realidad, ¿por qué lo ocultan o la fabrican? Lo que quieren y lo que se responde en este proyecto de sociedad excluyente es establecer, montar un aparato punitivo altamente mortífero y represivo. Lo que reclaman es incentivar venganza constantemente. ¿Por qué? Porque las grandes concentraciones televisivas nuestras forman parte del capital financiero transnacional. No es que estén de acuerdo con ellos, estén en sus servicios, no forman parte. Son conglomerados económicos que forman parte. Entonces, mientras tengamos, bueno, lo que tienen en México, tengamos Regiglobo en Brasil y tengamos lo que tenemos en el Cono Sur, bueno, ahí estamos deformando la realidad de la violencia, bien ocultándola, bien fabricándola. Y en cualquier caso reclamando un sistema punitivo premoderno. Vamos a una cosa premoderna, medieval, con tortura, con todo. Ese es uno de los problemas. Segundo problema que tenemos, cocaína. Evidentemente algo hay que hacer. Algo hay que hacer, en medio de todo esto está cocaína. Es una creación artificial, es un tóxico de demanda rígida, pero además se incrementa la demanda a través de una publicidad que se hace indirecta. Se vincula el uso del tóxico a la transgresión, y sabemos que la transgresión ejerce una particular atracción en las fajas etarias jóvenes. Se incrementa la demanda, la oferta se reduce con la prohibición, y entonces hay una plusvalía de todo el servicio de distribución. ¿Qué le pasa a México? ¿Y qué le va a pasar? El 40% de todo el negocio de cocaína queda del Río Bravo para el sur. El 60% queda del Río Bravo para el norte en la red de distribución de Estados Unidos. Curioso, ellos nunca pescan en ningún grande. Algún negro que, claro, no está fuera de... quiere hacer algún negocito por su cuenta, es así. La competencia para alcanzar el mercado de consumo se produce en México, claro, y se matan. Y ellos le venden armas. Y además se quedan con el 100% del negocio del reciclaje y lavado de dinero. México se queda con los muertos, claro. Bueno, eso es lo que está pasando. Entonces, si no resolvemos esos dos problemas, esta alquimia que fabrica oro de cualquier porquería con la prohibición, bueno, esta violencia no va a parar. Ese es el asunto. Está metido este negocio en medio de todo. Y bueno, no hay policía que resista un cañonazo de $1,000,000 o sin un cañonazo plomo. Ni policía, ni estructura política, ni nada. Va a corromper y va a romper todo. No la cocaína, sino la prohibición. La solución no es fácil. No es fácil, yo tampoco creo en soluciones simplistas. Hacer caer el precio por la legalización, hay que pensar qué pasa. No en cuestiones de salud, salud ya no interesa. Sí. Yo creo que México hubiera necesitado 500 años para tener 100.000 muertos por sobredosis de cocaína. Ahora los tienen 5 años por concentración de plomo. Bueno, entonces no es un problema de salud, es un problema económico. El problema económico es grave. Porque bueno, de legalizarse de repente así, no sé lo que sucede con la economía de los países andinos, no sé qué sucede con todas las quienes trabajan en toda una cadena de producción, a veces lícitamente, materia prima, producción de coca. No sé qué pasa con las economías de subsistencia que se hacen a través de esto. No sé qué sucedería con las mafias que hay, cuando se quedaran sin este negocio, a dónde se desplazarían. Por último, tampoco sé si esto no provocaría una recesión en la economía mundial. Todo esto son problemas de tipo económico. No son problemas para un criminólogo. Son problemas que ya lo tiene que resolver un economista, dado el grado que ha llegado a esto. Pero bueno, los dos problemas centrales es monopolio televisivo, que está haciendo, creando cualquier cosa en la opinión pública y que nos está destrozando las más elementales garantías de derechos humanos de la región, y cocaína, prohibición de cocaína. Si no tomamos en serio estos dos problemas, el nivel de violencia no va a bajar.
En este sentido, bueno, tomando también como marco la situación actual por la que atraviesa nuestro país, sería muy valioso contar con su opinión al respecto de las medidas que se piensa implementar para dar solución al impacto que tuvo pues la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Mire, si la medida que se va a implementar es una concentración de policías, Eso es lo que nos vienen pidiendo los Estados Unidos que hagamos en toda América Latina. ¿Por qué? Porque tienen el proyecto, entonces, de donde ellos en su momento montaron el Estado de Seguridad Nacional con la Fuerza Armada, ahora quieren montar un Estado de Seguridad Urbana con la policía. Entonces la quieren tener concentrada, una policía única, una policía de ocupación territorial, y generarán otra especie de escuela de Panamá, que tienen una escuelita por Salvador, por ahí, para pervertirle la cabeza a las cúpulas policiales. Pero no es lo mismo. No. Hagamos lo que los gringos hacen. Tienen 2.400 policías, no hagamos lo que ellos dicen.
Okay. Una enseñanza muy importante. Ok, muy bien, doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. Por otro lado, tomando en cuenta pues que usted ya en sus declaraciones al respecto de este final de este periodo de 11 años en la Suprema Corte de Justicia y que ahora ya sabemos dedicado a la academia, pues bueno, esperamos contar con una serie todavía más importante, más fuerte, para seguir fundamentando estas carencias de las que se habla al respecto de la criminología crítica, la criminología contemporánea. Un gran esfuerzo del que podemos tomar en cuenta, pues se encuentra aquí ya publicado, bueno, sí. Las palabras de los muertos, que podríamos mencionar como antecedente la serie de publicaciones de Página 12, Cuestión Criminal.
Sí, la serie de publicaciones, bueno, en realidad es que cuando empecé a escribir este libro me salió mal.
Okay.
Lo que quería hacer era un libro de divulgación de criminología, y cuando me di cuenta que iba avanzando, bueno, casi hice un manual, por poco que sí. Entonces después Página 12 me ofreció la posibilidad de... Entonces sí, hice una cosa más en un lenguaje periodístico, que finalmente, bueno, se fueron vendiendo semanalmente y finalmente se recopilaron en la Cuestión Criminal.
Claro, y que además es de agradecer porque se trata de...
Además tiene los dibujos de Red, sí, la Cuestión Criminal, que por supuesto lo que yo escriba no tiene mucha importancia, pero la de Red es inmortal.
Yo creo que es una gran contribución en cuanto a la democratización de los conocimientos que lamentablemente están secuestrados por una sola mirada al respecto de la criminología. Y bueno, ya para finalizar, doctor, algunas palabras que pudiera brindarle a estos futuros criminólogos, futuros juristas, a esta serie de universitarios que también están interesados por la cuestión criminal.
Bueno, ¿qué les puedo decir en este momento de México? Creo que hay una distancia muy grande entre el Estado mexicano y la nación mexicana. Hay un Estado debilitado, justamente por todo esto. Y hay una nación muy fuerte. Van a salir adelante, pero sí, claro, todavía duelen los pies de Cuauhtémoc.
Claro. Le agradezco, doctor.
Al contrario.
Y bueno, esta ha sido nuestra charla con el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni para todos nuestros podescuchas de Proyecto Grado Cero. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales, por nuestro canal de YouTube. También estar pendiente de todas las publicaciones semanales que se realizan por cada uno de nuestros podcasts y también de nuestra revista. Y esto ha sido todo por mi parte. Mi nombre es Edna Bravo Luis, aquí con el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni en la Ciudad de México. Muchas gracias.
Os segundos vão passando lentamente. Não tem hora pra chegar. Até quando te querendo, te amar. amando. O coração quer te encontrar. Vem, que nos seus braços esse amor é uma canção. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você.